Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hoy sí, les saludamos, y ya no es como de costumbre, volverá a ser ahora como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Bienvenido, amigo mío.
¿Qué tal? Saludos a usted, a todos los oyentes, también a todo el equipo de Las Noticias Como Son, aquí de regreso.
De regreso, usted estuvo 2 semanas y un poquito más.
Sí, por allá por la madre patria.
Oh, qué bien, por la madre patria, le sí, fue muy bien.
Muy bien, visitando a la familia, amigos y sobre todo descansando.
¡Qué bien! Bueno, pues amigo mío, bienvenido. Bienvenido, aquí le espera ese micrófono, le espera las ondas de Radio Martí.
Y usted lo supo cuidar.
Bueno, trato.
Usted lo supo cuidar, yo le dejé las llaves. Sí, claro.
Y sobre todo, bueno, pues nada, decir que hoy nos acompañan en los controles de audio Raúl Tápanes Estrella. Lo extrañó muchísimo Tápanes, dice. Sí, no lo extrañó porque usted no estaba, sino porque él quería irse de vacaciones.
¡Hombre!
Y Jaime Almiral Jr., escondido por ahí atrás, ahí levantó la mano. Jaime Almiral Jr., hoy en sustitución de Johnny Hilfer, que no está con nosotros.
No está Johnny hoy.
Tiene el día libre.
Sí,
tiene
señor.
El día libre. Pero bueno, de quienes sí están ya son Michel Suárez y Alberto Méndez Castillo.
Estarán con nosotros hoy en la tertulia y además, más adelante en el programa vamos a tener un contacto telefónico con Singapur, donde está nuestro enviado especial Álvaro Alba para actualizar ese histórico encuentro del presidente Donald Trump con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y después vamos a repasar la política en los Estados Unidos.
Porque además de esta reunión de Corea del Norte, sin dudas, importantísima, también estuvo la reunión del G7.
Importantísima.
Donde hay también
y hubo sus cosas.
Sí, no, hubo problemas, claro. Se han dicho cosas, etcétera. Y en tertulia, bueno, pues vamos a hablar sobre el puerto del Mariel. ¿Se acuerda del puerto del Mariel?
¿Cómo
que iba
no,
a ser el motor?
No se puede olvidar.
Bueno, pues hay un estudio que dice que el motor ese anda medio sin gasolina. Porque no ha dado lo que el gobierno cubano esperaba. Y también vamos a tocar un tema que afecta a todos los cubanos y es el desabastecimiento de medicinas en Cuba. ¿Es nuevo? No es nuevo, pero sin embargo está sucediendo.
¿Y en las cuestiones médicas?
En las cuestiones médicas es horrible la situación.
Sí, señor. Y dicho todo esto, hay una portada
sí,
siempre
señor,
en el programa, ¿no?
Tiene que ver con China.
Ah, qué bien. China tiene mucho que ver con Corea del Norte.
Sí, pero en este caso le voy a hablar de China y el papel sanitario.
Hombre. Vamos. Tápane.
Efectivamente, les digo, yo no tengo el tiempo, pero hace aproximadamente un año y algo, dije en este programa que se estaba haciendo un experimento porque se estaba desarrollando un sistema que leía las caras, o sea, un reconocimiento facial para las personas y para tener acceso al papel sanitario en China. ¿Por qué? Porque las autoridades chinas se quejan que se estaba gastando mucho papel sanitario en los baños. Bueno, señoras y señores, ya se instaló. Ya pasó de ser un proyecto, ya es una realidad y parece que va bien. Y le están haciendo algunos ajustes y se va, yo creo que se va a popularizar en muchos baños públicos de China. No en todos, pero por lo menos los más populosos. Dice la información que la inteligencia artificial está llegando a los sitios más insólitos de China, también a los baños públicos, donde máquinas de reconocimiento facial distribuyen el papel higiénico a los usuarios para fomentar el ahorro. Desde hace 2 meses, una máquina de reconocimiento facial se está utilizando en un baño público en el distrito de Jing'an, en la ciudad de Shanghái. Y según publica el diario local Shine, se está consiguiendo con éxito reducir el desperdicio del papel higiénico. En otras palabras, usted llega al baño, usted se para frente a la máquina, frente al aparatico ese que es del papel sanitario y le desenrolla, creo que son 70 centímetros, o sea, 1.8 metros, 70 centímetros de largo. Le desenrolla unos 70 centímetros de papel sanitario, usted ya se lo da picadito, usted va, hace sus necesidades y usa su papel sanitario. Y así, de esta manera, se evitan que la gente hale el rollo y hale el rollo y hale el rollo y malgaste el problema. La máquina cada 9 minutos puede volver a abastecerle a usted el papel sanitario. Hay algunos problemas. La máquina está puesta a 1,8 metros del piso. Lo que hay niños que no lo leen y no pueden coger el papel sanitario, le están haciendo algunos ajustes. Pero ya están pensando llevarlo a las plazas públicas de Beijing. Así que parece que le está dando resultado a los chinos economizar el papel sanitario. ¿Qué le
hasta
parece?
En eso son económicos, ¿no?
Sí, bueno, hasta en eso restringen,
sí,
amigo
claro.
Mío.
Óyeme, lo que hacen las dictaduras.
Bueno, hasta el papel sanitario lo restringen.
Alberto, vamos contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo de Radio Martín, a Michelle allá en Madrid y a todos los oyentes. Oye, ya ves, tú tienes razón. Hasta eso restringen, sí. Hasta el papel sanitario. Claro, acá en Cuba, los cubanos que no tienen acceso a ese papel, porque 4 rollos valen 1.20, el más barato, uh-huh. Pues sencillamente cogen el periódico Granma y lo parten en 4 y resuelven su problema con más eficacia que los chinos.
El día que haya reconocimiento facial para el que use el periódico Granma, ahí sí va a haber un problema.
Michelle Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarte de nuevo, José Luis, de darle un abrazo también a Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, a todo el equipo y a los oyentes del programa. Solo me resta decir que afortunadamente ellos no son demasiado grandes, ¿no? Así que con poco pueden resolver.
Sí, y no hay más, el que no le alcance, se acabó la historia. Bueno, vamos a tertulia. Está por ahí.
En las noticias como son... Tertulia.
Muy bien, como adelantábamos, las perspectivas de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, megaproyecto económico, en el que Cuba ha cifrado sus esperanzas de inversión y prosperidad nacional, no parecen muy prometedoras 5 años después de su pregonada inauguración. Al cierre del pasado marzo, solo había 35 empresas aprobadas, de las cuales 10 estaban en operaciones y 25 en proceso de inversión. En 5 años, más de una década de presidentes y jefes de Estado en diferentes regiones han visitado el recinto acompañados de un sinnúmero de empresarios y ejecutivos de sus respectivos países en misiones de exploración como consecuencia del efecto dominó causado por el deshielo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos en diciembre de 2014. Sin embargo, esta Zona Especial del Mariel solo ha podido captar, hasta la actualidad, 1.191.4 millones de dólares, comparados con los 12.500 millones que habían planificado a razón de 2.500 por año para un pobre 9.5% del cumplimiento del plan trazado. Bueno, la Zona Especial, vendida como el proyecto insignia de la economía cubana, solo ha logrado generar en 5 años 4.888 empleos directos. En cambio, el cuentapropismo ha generado en 8 años 578.421 puestos de trabajo directos, lo cual significa que los emprendedores cubanos, a pesar de las limitaciones a las que están sometidos, han generado 118.033 veces más empleo que la flamante Zona Especial de Desarrollo, con todas sus ventajas y favoritismos. Así está la cosa.
Contigo, Alberto Méndez Castelló.
Mira, esto es más de lo mismo. Yo creo que en Cuba, desde el año 59 hasta hoy día, no ha habido un proyecto económico que haya llegado a feliz término. Sencillamente porque no es los hombres los que funcionen o deben de funcionar, sino es el sistema, es el estatismo, el centralismo este que lleva al fracaso todas las empresas económicas. Cuando se comenzó esto del Mariel, precisamente, bueno, mira, Michelle, que me está oyendo, de allá del Diario de Cuba, me pidieron que hiciera un artículo, un reportaje sobre una empresa o dos personas de Estados Unidos que habían algo así fundado como una pequeña compañía para producir tractores acá en Cuba. Uh-huh. Y sencillamente cuando nos pusimos a investigar y ver, bueno, lo primero era el motor iba a emplear un motor de gasolina, indagamos por todo y dice, oye, eso no lo va a comprar nadie. Y luego precisamente nos metimos en la legislación, Michelle se acordará, que habían violado aquí en Cuba precisamente todas las normativas para la producción y utilización de la maquinaria agrícola. Y mira, tú estabas hablando de tractores y alguien me dijo que parecía que este señor de la inversión extranjera había utilizado la legislación como papel sanitario. Y lo otro es que, viendo lo que está sucediendo en el mercado doméstico con todas las trabas, con todo, no creo que ningún empresario extranjero esté alentado a invertir en un país que todo lo que está viendo por todas partes son cortapisas.
Claro, y aquí, yo creo que el puerto del Mariel, el desarrollo, la zona especial de desarrollo del puerto del Mariel, el CENIN, yo creo que se diseñó con un objetivo que lo fueron cambiando poco a poco porque no lograron ni tan siquiera arrancar con ese objetivo. Primero, ellos estaban apostando o apostaron a unas relaciones normales con Estados Unidos en un primer término, quizás a un levantamiento del embargo. Porque el puerto del Mariel, yo recuerdo aquel primer documental que lo hizo precisamente el MINFAR, del puerto del Mariel, se iba a convertir, incluso hablaban hasta de procesadoras de industria ligera, como unas maquiladoras, donde llegaban los productos por un lado, se construían en Cuba y salían, se exportaban por el otro lugar, sin que ese material tuviera incluso que gastar, en rastras y en transporte dentro del país, porque se iba a producir ahí mismo. Y importantísimo en el puerto del Mariel, el almacenaje del petróleo. Se suponía que en Cuba se iba a encontrar petróleo en el litoral norte occidental de Cuba y se iba a poder almacenar para ahí para distribuirse. También yo creo que cometieron graves errores de cálculo cuando dijeron que el puerto del Mariel se podría convertir en una zona de transbordo para los megabarcos que iban a cruzar por el Canal de Panamá cuando el Canal de Panamá se abriera. Esos mega contenedores, los post-Panamax, iban a llegar al puerto de Mariel, iban a descargar sus contenedores y esos contenedores se iban a transportar sobre todo a toda la costa del Golfo de Estados Unidos, o sea, que perteneciente a territorio estadounidense e incluso al oeste de la Florida. ¿Por qué? Porque era el único puerto de calaje que permitía a los post-Panamax llegar. Incluso ellos lo hicieron pensando en un puerto que estaba por allá por el Perú. Yo creo que hubo errores de cálculo, hubo errores de todo a la hora del diseño, lo que iba a funcionar, cómo iba a funcionar el puerto del Mariel. Pero además, es lo que decía Alberto, no hay confianza, el inversionista no llega en grandes proporciones. Creo que la jurisprudencia cubana no tampoco ayuda mucho a que inversionistas vayan a poner su dinero allí. Y yo creo que el puerto de Mariel, desde errores de cálculo, algunas ilusiones, y además de eso, la legislación cubana, todo está en contra para que este lugar pueda prosperar.
Lo que pasa es que no todo el mundo es autorizado a poder establecerse en el puerto del Mariel.
No, son exquisitos además.
No, son selectivos. Y si usted es dueño de una compañía, y después de todo ese trámite burocrático y otras cuestiones más, usted no logra establecerse en el puerto o logra que le permitan establecer su negocio, usted va buscando ganancias.
¿Usted se acuerda cómo?
¿Y dónde están las ganancias?
Cuando votaron a los tractores Ogún.
¿Cómo no? Aquí lo tuvimos en el programa.
Al inversionista, que les dijeron que habían problemas de seguridad, por Dios.
Que era cubano.
El hombre un cubano.
Claro,
sí,
que
señor.
Sí, Michel.
¿Y quién paga por esos errores? Porque por lo general los gobernantes que cometen este tipo de errores, que son errores millonarios, además para el erario público cubano en un país prácticamente miserable como el nuestro, son casi 900 millones que supuestamente se le deben al gobierno de Brasil, aunque no sé si con el intercambio de médicos hasta qué punto se habrá saldado o no. Esa es una historia que no se cuenta, que no se dice esa deuda con Brasil, si está saldada o no, aparte de todo lo que ha costado, además de construirlo, mantenerlo durante todo este tiempo. Yo creo que estamos en un caso probablemente de malversación de fondos públicos, que no es únicamente cuando un funcionario roba dinero destinado a una cosa y la desvía para la otra. Es ese también un caso de malversación de fondos públicos referido a la mala utilización del Tesoro Nacional. Normalmente los funcionarios que incurren en este tipo de irregularidades tienen que pagar de alguna manera o políticamente o judicialmente algún tipo de responsabilidad. Ya sabemos que en el caso de nuestro país esto no sucede así cuando se trata de los llamados mayimbes mayores. Hay solo 35 empresas, de ellas solamente 10 operativas. Es decir, es un escándalo, en toda regla para el nivel de inversión que ha llevado esto. Y lo de apostar por el fin del embargo, bueno, fue bastante osado, ¿no? Bastante osado incluso pensando en las cosas que hizo la administración de Barack Obama en cuanto a la normalización de algunos aspectos de la relación bilateral con Cuba. Supongamos que no se levanta el embargo. Aún así, con el embargo, el puerto podría funcionar si Cuba tuviese una economía dinámica, si el mercado cubano fuera interesante para las empresas extranjeras, porque podrían hacer dinero y podrían cubrir las expectativas de consumo de la población local. Es decir, sigue el gobierno cubano excesivamente dependiendo de todo lo que sucede en Estados Unidos, cuando en realidad, si se quiere liberalizar la economía nacional, solamente con ello habría margen para que se instalen empresas extranjeras, para que mejore el nivel de vida de los cubanos y para hacer negocios. Sin contar con que hay expertos, y con esto termino, que han dicho en el pasado que el puerto debía haber estado en el sur, para tener mejor competitividad en el área del Caribe y no en el norte, donde ya hay otras instalaciones parecidas.
Y ahora hacia un grave problema, ¿no? Que muy repercute grave en casi toda la población cubana.
Y algo que no es nuevo.
No. Es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años. El desabastecimiento de medicamentos en la red de farmacias y hospitales estatales de Cuba está afectando actualmente a 45 productos luego de la crisis, que alcanza un déficit de 150 fármacos, un número alto, solamente en agosto del pasado año, de acuerdo a los medios oficiales. Del cuadro básico del país, dice así la nota, integrado por 761 medicamentos, faltan productos identificados como de primera prioridad por el Ministerio de Salud Pública, entre ellos los empleados para el tratamiento de la gota, problemas circulatorios, afecciones cardiovasculares, la epilepsia y el mal de Parkinson. Y el resto, que lo ponga nuestro invitado.
Sí, señor, increíble. Contigo, Alberto Méndez.
Oye, como dice la nota esa, mira, yo personalmente estoy sufriendo esas carencias por prescripción médica. Yo utilizo algo tan sencillo como la aspirina esta de 125 miligramos, y no la hay, que es compensatoria para la circulación, se toma con los fármacos que se utilizan para los problemas cardíacos. Y entonces, sencillamente, usted puede sufrir un coágulo fácilmente porque no hay aspirina. Algo tan sencillo como la aspirina, no lo hay en la farmacia cubana. No, esta semana no lo hubo, la semana pasada tampoco, no sé cuántas semanas hay que yo no consigo la aspirina entre esta para tomármela. Y lo otro es que no es, como dice, no es nuevo. Mi mamá, ahora que en paz descanse, va a ser 2 años que falleció, y ella padeció de enfermedad de Alzheimer, y estos medicamentos, fue un martirio conseguir muchos medicamentos, eso porque por meses estaban en falta. Esta situación de los medicamentos en Cuba, digamos que es crónico, pero lo que llama la atención es que como en Cuba no hay medicamentos, y entonces sencillamente todo el personal este que está cumpliendo tareas en el exterior, claro, es la principal fuente de ingreso para el castrismo, pues sí está dotado con suficientes medicamentos para cumplir sus tareas en el extranjero.
Claro, aquí es siempre, y ya no me voy a extender para que Michelle utilice los últimos minutos del segmento, pero aquí el problema es de dinero. Sabemos que desde hace mucho tiempo faltas de medicinas en Cuba porque no había materia prima para hacer los medicamentos. Lo dice el Juventud Rebelde. El gobierno cubano importa el 85% de la materia prima para sus medicamentos, de los cuales el 63% lo construye la BioCuba Pharma. Así es la empresa, la BioCuba Pharma. Y es un problema de impagos. No hay dinero, no se compra la materia prima, no hay medicamentos en Cuba. Esto es el círculo vicioso de siempre. Michelle.
Y eso que estamos hablando de medicamentos genéricos, que son fórmulas genéricas. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de investigación es mínimo, que el nivel de pago de permisos y patentes a laboratorios internacionales es mínimo, porque lo que se produce en Cuba, estos medicamentos que se producen en los laboratorios en el país, no son producto de una investigación local, ni mucho menos, ni tampoco de la compra de patentes de productos de alta tecnología recientes. Aquí estamos hablando desde la aspirina, pero ¿cómo es posible, no, que pasen estas cosas? Estamos hablando del ibuprofeno, que el otro día leí que el ibuprofeno cumplió 50 años. Uh-huh. 50 años tiene el ibuprofeno y en Cuba ni siquiera puede encontrarse este tipo de medicamento tan básico. Es decir, estamos hablando de una inversión mínima referida a los llamados genéricos.
Increíble. Muy bien, hay tiempo para, por lo menos, sí, hablar de la próxima nota, ¿no? Uh-huh. Y es que la comisión liderada por el expresidente cubano Raúl Castro, dice la agencia EFE, para preparar la reforma de la Constitución de Cuba, ha registrado avances en su primera semana de trabajo. Estamos esperando a ver cuáles son los avances, ¿no?
Nos queda apenas 2 minutos. Contigo, Alberto Méndez, 1 minuto para ti, 1 para Michelle.
Bueno, rapidito. El primer artículo que debían tomar en la Constitución, o el primer precepto que debía hacer, era el artículo 10 de la Constitución, que dice, de la actual Constitución, que dice que todos los funcionarios del Estado, todos ellos deben de cumplir con lo que les viene por sus cargos. Y sencillamente vemos cómo la Constitución cubana está siendo violada constantemente, día por día, claro, precisamente por la dirigencia del país. Bueno, pues vamos a ver si van a hacer otra Constitución, si es para violarla o para cumplirla.
Cierre usted en medio minuto, Michel Suárez.
No, solamente para decir que esto va camino del récord Guinness, ¿no? Va camino del récord Guinness porque esta es una constitución que quizás pueda resolverse en un par de semanas o quizás en 4 semanas como máximo por un grupo de burócratas que están reunidos entre 4 paredes y están decidiendo ellos los destinos del país.
Se va a resolver en el tiempo en que Raúl Castro quiera, Michel Suárez.
Michel, muchísimas gracias. Michel Suárez en España, Alberto Méndez Castelló por allá por Oriente. Nos vamos a la pausa y volvemos con más.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdas los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Amnistía Internacional instó a las autoridades de Cuba a que pongan en libertad inmediata e incondicionalmente al activista ambiental y biólogo Ariel Ruiz Urquiola, sentenciado en Cuba a un año de prisión por el delito de desacato. La organización internacional considera que Ariel Ruiz Urquiola es prisionero de conciencia, encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Amnistía también hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie a favor de Ruiz Urquiola y pide al gobierno de Cuba que no lo intimide ni lo amenace mientras espera su liberación y que sus familiares y abogados puedan verlo. La hermana del biólogo preso, Omara Ruiz Urquiola, agradeció a Amnistía Internacional y a quienes contribuyeron a esta declaración.
Bueno, yo me siento orgullosísima de mi hermano. Me siento amparada por los amigos que han hecho posible esto y por las personas de bien de este mundo que todavía creen en la justicia y que, venciendo todos los miedos, las barreras del miedo, que son barreras fuertes, que son barreras a veces insalvables, venciendo todos esos miedos, han denunciado la injusticia y han hecho posible que una organización prestigiosísima y sólida, como lo es Amnistía Internacional, avale la situación de mi hermano, o sea, avale el caso de mi hermano, como el activista ambiental independiente que es. No, ni siquiera estamos hablando de un militante político, nosotros no tenemos militancia política de ninguna clase, pero nosotros somos personas que estamos opuestos al desgobierno que impera en Cuba y que afecta, entre otras tantas esferas, que afecta frontalmente al patrimonio ambiental cubano.
La Organización Internacional del Trabajo pidió al régimen de La Habana que legalice la Asociación Sindical Independiente de Cuba. El secretario general de la entidad cubana, Iván Hernández Carrillo, calificó de éxito rotundo del sindicalismo independiente la decisión del organismo especializado de las Naciones Unidas, expresada en el informe final de su conferencia 107.
Finalmente, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha publicado su informe anual y, en el caso específicamente de Cuba, el Comité de Libertad Sindical le ha recomendado al gobierno cubano que deje de perseguir, de hostigar y de arrestar a los sindicalistas independientes cubanos, al tiempo que les pide que legalice y reconozca las actividades que realizan los sindicalistas independientes dentro de Cuba. Esto, por supuesto, abre un camino para el trabajo sindical dentro de Cuba. Esperamos que el Comité de Libertad Sindical de la OIT continúe monitoreando la situación de la falta de libertad sindical y laboral dentro de Cuba, al tiempo que también está recomendando al gobierno cubano que brinde información acerca del derecho a la negociación colectiva, así como el derecho de los trabajadores cubanos a la huelga. Y están pidiendo específicamente que el gobierno responda acerca de la causa que abrieron en contra de Carlos Reyes Consuegra.
El diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, solicitó al gobierno de España respuesta sobre la negativa del régimen de Cuba de poner en libertad condicional al opositor preso Eduardo Cardet. Maura preguntó a su gobierno qué medidas tomará en sus relaciones bilaterales con Cuba para asegurar el respeto a las libertades fundamentales de Cardet y de todos los cubanos. Asimismo, quiere saber el diputado cómo evalúa su gobierno el cambio en la jefatura de Estado, aunque no en las políticas de represión de los derechos del régimen de Cuba. Y si el gobierno de España tiene programado elevar el caso de Eduardo Cardet y de otros opositores encarcelados por el régimen ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Tribunal Supremo de Justicia de España ratificó hoy la condena de o por corrupción contra el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín, a cinco años y diez meses de prisión. El tribunal revisó las condenas dictadas en primera instancia contra acusados del denominado caso Noos por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarín. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Unión Europea y las principales potencias mundiales, incluyendo a Rusia y China, entre otros, celebraron el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, con la finalidad de poner fin a la carrera nuclear de este último. Ahora pasamos a analizar precisamente acá en el programa este tema. Trataremos de enfocar con vista al futuro y a la posibilidad de que se convierta o no en realidad.
Claro que sí, porque ahí están los cuatro puntos de entrada. Ahora la pregunta que todos se hacen, son dos personalidades fuertes, son intereses totalmente distintos. Donald Trump, con lo que la misma que lo firma, lo puede inmediatamente pues no suscribir. Y también lo puede hacer el dictador de Corea del Norte, dueño del país. No parece que va a pasar. Creo que hay algunos intereses que hacen que ambos vayan caminando en este espinoso trayecto para la desnuclearización y la paz en la península. Pero en mi opinión, el tema es sumamente difícil y complicado y espinoso. Para tratar de entenderlo, hemos invitado a dos personas que han participado por separado en este programa. Hoy los unimos en beneficio de nuestros oyentes. Me refiero a Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad Santiago de Chile. Y por otro lado, aquí en la ciudad de Miami, Sebastián Arcos Casabón, analista político de la Universidad Internacional de la Florida, FIU.
Bienvenidos ambos. Sin duda, ya Estados Unidos y Corea del Norte han marcado un nuevo capítulo en sus relaciones. Y la pregunta inicial para ambos, ¿quién se benefició más de todo esto? Empiezo contigo, Rodrigo.
Bueno, primero que todo, saludarlos a todos y a mi colega también allá en Estados Unidos. Desde mi perspectiva, creo que aquí el mayor ganador, primero, es obviamente el sistema internacional, si es que esto llega a puerto final, pero también hay que reconocer que aquí hubo una imagen que pocos pensaron que iba a suceder, que es de alguna u otra manera la legitimación del régimen o de la dinastía Kim. No hay que olvidar que han sido 13 líderes que han gobernado este país de Corea del Norte. Y los dos anteriores, es decir, tanto el padre como el abuelo de Kim Jong-un, tenían como objetivo final también experimentar un proceso como el que él está llevando adelante. De alguna u otra forma, el reconocimiento de Corea del Norte como un Estado independiente y como un Estado internacional que se puede sentar de igual a igual a conversar con otros actores globales, como en este caso es Estados Unidos. Sin duda, para mí, si bien, repito, esto es un de llegar a puerto es un éxito para el sistema internacional, principalmente legitima de alguna u otra forma también a Corea del Norte con esas banderas intercaladas de Norteamérica y de Corea, Norteamérica y Corea, con los dos presidentes o con un presidente y el otro dictador o un líder, como quieran definirlo, ¿no? Principalmente en mi perspectiva un dictador, participando de esta actividad.
Bueno, ¿y para Sebastián?
Coincido completamente con mi colega. Creo que el ganador aquí claramente es el señor Kim. En primer lugar, por el efecto inmediato de legitimidad a su persona, en primer lugar, y también a su régimen, de poderse reunir con el presidente de los Estados Unidos. Pero no solo eso, el presidente, más allá de la declaración resultado de esta reunión, que fue bastante vaga, ya se habla en términos de desnuclearización, no de Corea del Norte, sino de la península de Corea, o sea, que eso incluye las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están presentes en Corea del Sur. Y el presidente recién acaba de anunciar que va a detener, a parar, los ejercicios militares entre las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos. Eso es una victoria inmediata para Corea del Norte y el señor Kim. Y que está considerando la retirada de las tropas norteamericanas de Corea del Sur. Otra victoria para Kim. Así que el ganador aquí, absoluto, es el señor Kim, porque tiene además, digamos, la sartén por el mango, y el presidente Trump yo creo que se apresuró a esta reunión personal directa debido a su estilo personal de diplomacia, con el que yo no coincido necesariamente.
Vamos a ser justo con nuestros oyentes. Voy a leer los cuatro puntos de la declaración conjunta. Son cuatro y son cortos. Uno, los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea se comprometen a establecer nuevas relaciones estadounidenses norcoreanas de conformidad con el deseo de paz y prosperidad de los pueblos de los dos países. Dos, los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea juntarán sus esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península de Corea. 3. Reafirmando la declaración de Puigdemont del 27 de abril del 2018, la República Popular Democrática de Corea, el Panmunjom es justamente la frontera que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte. Por eso es la declaración del 27 de abril de este año, donde los dos, el presidente de Corea del Sur, el dictador de Corea del Norte, allí se encontraron. Fue el primer encuentro entre ellos. Pues bien, se comprometen a trabajar hacia la desnuclearización completa de la península coreana. Ahí están los dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Y cuatro, los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea se comprometen a recuperar los restos de los prisioneros de guerra desaparecidos en acción, incluida la repatriación inmediata de los ya identificados. Le hago una pregunta, vamos a Rodrigo Álvarez. ¿Se ha firmado un acuerdo de desnuclearización? ¿Se ha firmado un acuerdo de paz en la zona? ¿O se ha firmado un status quo para seguir avanzando y, en definitiva, quitarse un problema de arriba para Estados Unidos y para Corea del Norte?
Bueno, yo diría que todas y ninguna, si me permite ese eufemismo.
Está bien.
Todas y ninguna. Efectivamente, si tú te das cuenta, y me tomo de alguna otra forma de las declaraciones de Sebastián, de mi colega, efectivamente el único punto que realmente hace alusión a un proceso de desnuclearización es el punto 3, y que, mal que mal, no es necesariamente un punto derivado de esta reunión, sino que de la reunión anterior, la de Kim Jong-un con Moon Jae-in. Por lo tanto, de alguna u otra forma, efectivamente, este es un proceso, hasta este momento, yo diría que poco claro. Es cierto, se juntaron, es cierto, conversaron, es cierto, proyectaron una visión hacia el mundo, pero no ha quedado claro, a diferencia del punto 3, ¿cierto?, del acuerdo de Panmunjom, por ejemplo, un deadline o un proceso, cierto, que esté claramente establecido cómo se va a llevar adelante, y por lo tanto pareciera ser que de alguna otra manera es un acuerdo difuso en el cual se habla de desnuclearización, pero no se establece qué es lo que se entiende, se sigue profundizando esta tensión entre qué es lo que se entiende por desnuclearizar, pero además abre otro frente muy interesante, que se ha puesto un piso en las conversaciones, que si no llega a puerto también podemos entrar en un proceso de nuclearización. No hay que olvidar que si esto no es exitoso, tanto Japón como China como Corea del Sur ven con mucho recelo que Corea del Norte permanezca en una situación y en un estado de actor nuclearizado. Y ese es un problema también bastante serio y bastante controversial para lo que es el sistema internacional.
Sigo por ahí porque hay algunos analistas, y hoy mirando a la televisión y también leyendo muchos de los cables que entraban de las diferentes agencias de noticias, destacaban de que sí, hay cuatro puntos que se han firmado, una declaración que deja más preguntas que respuestas, que no establece un calendario, que no establece términos ni plazos de ningún tipo, pero hay mucho más. Que no hay fecha para la desnuclearización. ¿Qué te parece a ti, Sebastián?
No se podía esperar otra cosa de esta reunión tan apresurada. Porque recordemos ahora unas cuantas semanas más atrás, cuando se empezó a hablar de una posible reunión entre el dictador y el presidente. Y se habló siempre de que el presidente no iría a una reunión personal, a una cumbre, con el dictador de Corea del Norte, sin que antes equipos de ambos países se hubieran reunido y hubieran llegado a soluciones o a propuestas específicas antes de que los dos jefes de Estado se reunieran. Ya esto, de hecho, no es así. Entonces, de nuevo, hay una inclinación del presidente Trump a tomar las cosas en sus manos a nivel personal. Él cree en la conexión personal. En este sentido, se pueden establecer paralelos con la relación personal que se desarrolló entre Reagan y Gorbachev. No quiero comparar a uno con el otro. No estamos hablando de lo mismo, ni en términos de personalidad, ni en términos de conflicto.
Claro.
Pero se pueden establecer estos paralelos. Esto es simplemente una declaración de intenciones. Estas son nuestras intenciones. Y en esos términos no queda otro remedio que hacer una declaración muy general, muy vaga. El trabajo empieza ahora. Ahora deben entonces empezar a reunirse equipos de ambas naciones para llegar a puntos específicos y a un cronograma de cómo se van a llevar a cabo estos puntos, cómo se va a mover de un punto a otro, qué es lo que tiene que hacer cada país en el próximo paso. Esa es la parte difícil. Y aquí es donde históricamente Corea del Norte ha engañado a Estados Unidos y a los otros países que han negociado con Corea del Norte, porque ya ocurrió en el año 94 que se ofreció la idea de desnuclearizar la península y separaron las pruebas atómicas y separaron las pruebas de misiles. Y al final todo quedó en agua porque Corea del Norte siguió haciendo trampa después de haber recibido los beneficios de esa negociación.
Sebastián, te sorprende, perdóname, que el comunicado de cuatro puntos no hablara, no hiciera referencia a los derechos humanos en una de las naciones más represoras del planeta?
No me sorprende, y en realidad no me sorprende. Es muy desafortunado que no me sorprenda, porque una de las cosas que yo pensaba ayer mientras veía por televisión la cumbre en vivo era, caramba, tanto del lado de Estados Unidos, el presidente, sus asesores, como la prensa que está siguiendo esto, continúan hablando de que es un momento histórico. A mí personalmente me dolió ver al presidente de los Estados Unidos darle la mano a este señor que es el representante del régimen más brutal que existe sobre la faz de la Tierra, y no hay duda ninguna de que es así. A todo el mundo se le ha olvidado que Corea del Norte es un país prisión, y no se habla del tema de los derechos humanos.
Creo
que es apresurado empezar a hablar de ese tema ahora mismo, pero no podemos olvidar la situación del pueblo de Corea del Norte, del otro lado de la frontera.
Creo que Rodrigo también iba a argumentar algo, ¿no?
Sí, quería tomarme de esta idea de lo apresurado que comenta Sebastián, porque de alguna otra manera también la política exterior de los estados, y sobre todo en un estado como este, tan poderoso como los Estados Unidos, está anclada también o relacionada con lo que es la política interior. No hay que olvidar que los informes dicen que aproximadamente el 70% de los norteamericanos está de acuerdo con que Donald Trump se reuniera con Kim Jong-un. No entremos en detalle como lo está haciendo decir a lo que hoy, es que es cierto, hay una problemática de derechos humanos, pero veámoslo de forma fría. El 70% de los norteamericanos apoyaba esta reunión de Trump con Kim Jong-un, pero al mismo tiempo solo el 20% o el 25% pensaba que iba a ser exitosa. Es decir, Donald Trump, y siguiendo con esta idea de la diplomacia personal, efectivamente se toma de este contexto y esta necesidad, no hay que olvidar que se le aproximan elecciones, y quiere sacar provecho. Seguramente también por eso esta reunión se realiza de manera tan apresurada, sin haber esperado necesariamente, como lo indica todos estos procesos de alta política, las reuniones previas que hubiesen asegurado un acuerdo.
Claro, también hay que tomar eso en cuenta. No nos vamos a meter en el tema político aquí en Estados Unidos, porque entonces habría que hablar de las elecciones de medio término, como le llaman, ahora en que está en juego la mayoría de republicana en el Congreso o en el Senado, sobre todo. O sea, es ya meternos en otro tema. Quiero regresar al tema de Corea, que es el tema del programa, y un tema que me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Me puse a buscar información y tengo, por ejemplo, he sacado: la inteligencia estadounidense desconoce efectivamente muchos detalles sobre el programa nuclear y de misiles norcoreano. Un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos del año 2017 da una estimación aproximada, afirmando que Corea del Norte podría tener suficiente material como para manufacturar unas 60 bombas nucleares. Sin embargo, se desconoce cuántas exactamente podrían haber sido ensambladas y si en realidad pueden ser disparadas como cabezas en misiles balísticos norcoreanos. Tampoco se sabe cómo Corea del Norte almacena estos proyectiles. En otras palabras, ¿cómo, si no hay un inventario, cómo yo puedo llegar a un acuerdo de desnuclearización con un país si no tengo un inventario? O sea,
una verificación.
Yo puedo decir, Sebastián tiene 18 huevos en su canasta. Yo quiero que esos 18 huevos desaparezcan, pero yo tengo un inventario de Sebastián Arcos o de Rodrigo. Pero ¿cómo yo puedo decir desaparece los huevos de la canasta si no sé los huevos que tú tienes en la canasta? Es una pregunta válida que me hago,
y
Sebastián.
Se dice, además, se dice que es más difícil verificar lo que tiene Corea del Norte que lo que tiene, por ejemplo, Irán. Sí,
claro.
También.
Claro, bueno, tiene toda la razón en hacer la pregunta. Esa es la pregunta dura del proceso de negociación difícil que viene ahora, a continuación de después de la fotografía y los titulares.
Claro, claro, claro.
Ahora viene el trabajo duro. El trabajo duro incluye que Corea del Norte acepte la entrada de un equipo de inspectores internacionales de la Asociación Internacional de Energía Nuclear, pero también de norteamericanos, y eso siempre ha sido un punto difícil para Corea del Norte, que tienen que verificar exactamente cuál es el programa nuclear de Corea del Norte, hasta dónde llega, cuántos reactores hay, dónde están esas bombas, cuánta cantidad de uranio o de plutonio se han requisido y se ha usado o está por usar, cuántos misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que esté el conteo, entonces se puede hablar de la reducción y las condiciones de la reducción y los pasos de la reducción. Pero ya de por sí, ese primer paso es complicado y difícil. Yo sigo siendo muy escéptico de que Corea del Norte al final va a aceptar una entrega completa de todo su proyecto nuclear, que es lo que ha llevado a Corea del Norte a este momento victorioso, precisamente, de reunión con Trump.
Hay algo también importante, me gustaría que Rodrigo abordara este, y es que en ningún momento los cuatro puntos hablan de las sanciones internacionales que vienen afectando a la dictadura de Corea del Norte. Por todo lo contrario, parece que va a continuar este programa, ¿no?
El presidente lo dijo, que van a continuar hasta que se pueda verificar que este proceso comience.
Así que en este punto Trump no cambió. Hasta ahora mantuvo su posición firme, Rodrigo.
Así es, pero me gustaría complementar un poco lo anterior.
A ver.
Efectivamente, el proceso requiere primero que Corea vuelva al Tratado de No Proliferación y Desarme de Armas Nucleares, del cual se salió en 2003. Pero además implica, entre otras cosas, que fue lo que hizo que finalmente se saliera del TNP del 2003, es que vuelva a firmar, por ejemplo, el famoso protocolo adicional de salvaguardias, ¿no? Este protocolo que permite a la Agencia Internacional de Energía Atómica poder visitar un país que tiene un programa nuclear o que no lo tiene en cualquier momento para poder realmente pesquisar si está en un proceso de energía nuclear pacífico o está moviéndose a uno de carácter militar, que es uno de los grandes puntos que todavía hay que ver también si Corea del Norte, en ese sentido coincido con Sebastián, si Corea del Norte va a estar dispuesta a aquello, que la agencia internacional pueda ingresar de manera que no tenga que informar previamente para poder ingresar a Corea del Norte e investigar lo que está sucediendo con el programa o con lo que en teoría debería ir quedando del programa. Pero para llegar a ese punto, además, tenemos que abordar lo que tú estás diciendo, es decir, estos cuatro puntos que de alguna otra manera son muy generales y que no especifican realmente cuál es el proceso a seguir, cómo se va a seguir, cuándo se va a iniciar y quiénes van a actuar. Porque obviamente, de alguna u otra forma, ¿qué países van a participar? ¿Solamente la agencia? ¿China y Estados Unidos? ¿Corea del Sur? Bueno, de alguna u otra manera se están inmiscuyendo en lo que se define como seguridad nacional. Y por lo tanto eso también es algo que debe ser resuelto y debe ser fríamente analizado por parte de los actores involucrados en esto.
Claro, quería destacar algo ya un poco más relajado. El presidente Trump le dijo a Kim si podrías usar las playas para construir hoteles en vez de lanzar misiles.
Claro, eso tiene que ver, me imagino, con un documental que le llevó en coreano y en inglés. Le llevó y le dijo, Corea del Norte puede ser así. Y se lo enseñó en esas dos horas que estuvieron solos. Le enseñó un documental de cómo pudiera ser Corea del Norte si decidía, digamos, abrir el país.
Salió lo del exitoso empresario Trump, ¿no?
Y quiere una nota simpática, Sí, no, le trató de vender, claro, lo que es la democracia, lo que es el capitalismo, se lo trató de vender. Y una nota simpática, y digo simpática hasta cierto punto, el único país que está, rechazando esto es Irán. Y es lógico, está sangrando por su propia herida. Dice, Irán aconsejó el martes al líder coreano Kim Jong-un que no confíe en el presidente Donald Trump, señalando que podría cancelar el acuerdo de desnuclearización en cuestión de horas.
Muy bien.
No hay que olvidar que sentado a la mesa estaba John Bolton.
Sí, claro, por supuesto.
Era un mensaje, ¿no?
Sí, eso es un buen mensaje.
Nos queda apenas un minuto de programa y cerramos con una pregunta para ambos. ¿Se apresuró el presidente Trump invitando al dictador Kim a la Casa Blanca, Sebastián?
Definitivamente. Yo creo que todo este proceso ha ido demasiado deprisa y demasiado guiándose por el estilo personal del presidente, que tiende a desviarse de las tradiciones diplomáticas.
Y rápidamente,
no me guiaría por las tradiciones diplomáticas.
Rodrigo, ¿se apresuró Trump?
Coincido en cierta manera con ese argumento. Sin embargo, creo que la diplomacia también requiere lo que se llama la diplomacia paralela y de alguna otra forma es una instancia para generarla.
Muy bien. Se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Excelente programa. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Nosotros sí los volvemos a invitar a Rodrigo y a Sebastián claro a este programa. Sí. Nosotros sí los invitamos. Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos